Muy
Oye,
bien.
Jaime, pues no puedo expresar la alegría que tengo de poder compartir pantalla con este personaje que yo tuve la oportunidad de encontrarme alguna vez por allá del 2007, 2006 en Twitter y empecé a leerlo y empecé a conocer más de él y de su filosofía, que además es un gran caricaturista, economista, pensador de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Un blog ahí que nos inspiraba y nos hacía reflexionar con su pensamiento crítico, pero crítico que te invita a la actuación. Entonces es un personaje que admiro y que invito a todo el público a seguir muy de cerca en todas sus publicaciones y demás. Juan Royo, ¿cómo estás, Juan? Bienvenido. Qué gusto poderte saludar.
Felipe, Jaime, la verdad es que es un placer y un honor que me invitéis a vuestro congreso tan magnífico, tan extraordinario, tan que tiende tantos puentes entre todos aquellos que hablamos español. Y la verdad es que es una gozada el estar con gente que, como muy bien decías, que llevamos muchísimos años ya hablando de responsabilidad social corporativa. Desde aquí reivindico la antigua palabra, ¿no? Que ahora se ha cambiado por
Claro.
sostenibilidad, que está muy bien también, ¿no? Pero también la palabra responsabilidad es muy importante y todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, ya seamos inversores, consumidores, empresarios, trabajadores, en fin, o gente común y corriente.
Pues así es, Juan. Bueno, en realidad tú has estado en estos temas, pero no solamente escribiendo o platicando, sino hasta dibujando en los mismos temas. Así que eso es algo interesante. Mira, quiero leerles a todos para que sepan bien la personalidad con la que estamos, algo de tu perfil en LinkedIn que dice Juan Royo Avenia, economista y agitador económico, cultural, social. Divulgó la sostenibilidad entre los economistas, el cómic entre los no lectores de cómics y hace proselitismo de la discapacidad en la sociedad en general. Y mencionas una frase muy interesante de Albert Einstein que dijo, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Este es Juan Royo, nos vas a hacer reflexionar de una manera vibrante, emocionante y seguramente vamos a gozar y aprender de lo que nos mencionas. Así que pues con todo esto presentamos a Juan Royo Avenia en este momento muy estelar del segundo, del cuarto foro iberoamericano de responsabilidad social. Juan, no te queremos quitar un solo segundo de tu tiempo, por favor.
Pues fenomenal, pues comienzo ya.
La
Voy a intentar
cámara y el micrófono son todos tuyos.
compartir la pantalla. Vosotros me diréis si se está viendo correctamente la pantalla.
Se ve
Correcto.
perfecto. Ya.
Sí, vamos a ver si soy capaz de ponérmela. Bueno, se ve un poco en el otro lado. Bueno, se ve correctamente, ¿verdad? Y las diapositivas se ve que están pasando correctamente, ¿verdad? Yo creo que así incluso se verán hasta mejor, ¿verdad? Se ven así. Perfecto, muy bien, pues lo dicho, mis agradecimientos a los organizadores de este cuarto Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social. La verdad es que es un placer y un honor y una responsabilidad, valga la redundancia, estar aquí y bueno, pues dar el nivel que han tenido todos los ponentes anteriores y los que van a venir. Mi ponencia fue una invitación precisamente de Felipe, que me leyó en una reciente tribuna que se llamaba precisamente así, Los pecados de la RSC, en la revista AZ, otra de las revistas también españolas más importantes y más reputadas en el ámbito, en el idioma español, y que, bueno, tengo a bien colaborar periódicamente con tribunas de opinión, ¿no? Aparte del propio margen, del propio revista online que tenemos nosotros, culturarsc.com, que también publicamos periódicamente, pero también, la verdad es que en España y Hispanoamérica tenemos muy buena relación todos los medios que trabajamos el tema de la sostenibilidad y nos compartimos muchas veces las tribunas y los escenarios para poder explicar esas ideas, ¿no? Y esta era Los pecados de la RSC. ¿Y cuál es uno de los primeros pecados de la RSC? Pues precisamente un poco caer, ¿no?, en esa tentación de endiosar a una serie de gurús, ¿no?, que te indican el camino, que te marcan a dónde debemos ir, ¿no? Cuando realmente al final la RSC, la responsabilidad social corporativa, lo decía también muy, muy, muy hábilmente también Jaime, ¿no?, no deja de ser más que lógica empresarial. Al final realmente cualquier actividad en la vida se trata simplemente de satisfacer una serie de necesidades y al final de ser felices. y de impactar lo máximo posible dentro de la sociedad y dentro de nuestro ámbito social en el que estamos. Los gurús, yo creo que los tenemos que tener un poco también, bueno, los tenemos que dejar un poco al margen, ¿no? Y operar directamente, ser capaces de impactar en la sociedad de aquella manera que nosotros creamos que somos más convenientes. La clave fundamental es, desde luego, desterrar los estereotipos, ¿no? Los empresarios son esos señores tan malvados, con el puro, con las gafas oscuras, que tratan al final de explotar a los trabajadores. Yo creo que eso es un mito del siglo XVIII, por lo menos, o del XIX, a lo mejor en la Revolución Industrial, ese tipo de cuestiones, pero desde luego hoy en día cada vez están más alineados los intereses de trabajadores, de consumidores, de clientes, de administraciones públicas y, por supuesto, también de los empresarios. Pero clave fundamental para todo ello es la ética. La ética y la cultura sobre el tratar de satisfacer el máximo número de personas dentro de nuestro alrededor. Normalmente, desde un punto de vista personal, todos tenemos un núcleo familiar, pues pareja, hijos, padres, en fin, primos, hermanos, en donde ahí lo tenemos muy claro, ¿no?, a quién podemos beneficiar. Y nadie se le ocurriría. Estoy hablando a lo mejor pues de los propios hijos, ¿no? De tu propia pareja. Nadie se nos ocurriría primar únicamente nuestros intereses desde un punto de vista individual sin tener en cuenta los intereses de nuestros hijos, de nuestra pareja, etcétera, ¿no? Pues en la sociedad es exactamente lo mismo, ¿no? La ética precisamente es tratar de maximizar la utilidad que los empresarios en este caso, o los economistas en mi caso personal, o los profesionales, impactamos en la sociedad. Y la ética es fundamental. Les pongo ahí unos personajes también, como ese que está en el centro, ¿no? Saul Goodman, que es el personaje maravilloso de la serie Better Call Saul y también de la serie Breaking Bad, ¿no? En donde también es un personaje que es justo la antítesis de lo que estoy contando, ¿no? Trata de hacer cualquier tipo, en fin, de trampas con tal de conseguir sus objetivos financieros, ¿no? Y yo aquí les querría traer una persona que es absolutamente imprescindible, que yo cuando la conocí no me lo podía creer. Se trata de Catherine Schweizer. Es una estadounidense de origen alemán que adquirió fama por ser la primera mujer en correr una maratón en Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿de qué época estamos hablando? Pues esto es del año 1967. Y dijeron, bueno, ¿y qué mérito tiene? Pues antes no correrían las maratones las mujeres, pues porque no querrían. Pues no, es un error. Las maratones no las podían correr las mujeres porque estaba prohibido. De hecho, en la fotografía, esta fotografía ya mítica, el señor ese con cara de enfadado, que con traje oscuro, le está intentando expulsar de la carrera, porque realmente estaban prohibidos la correr, ¿no? Y Catherine, pues tuvo la valentía, tuvo la gallardía, bueno, pues de correr esa carrera. Al final corrió el resto de corredores en una muestra también de solidaridad y de valores de la justicia. Pues al final entendieron que era injusto que Catherine no pudiera correr, defendieron a Catherine frente a ese juez y al final Catherine consiguió acabar la carrera. A partir de ese momento, al año siguiente, pues aquí pueden ver la fotografía entre Catherine y el juez, ¿no? Pues ya no están enfadados, al final ya se había restablecido la lógica, el sentido más común, y las mujeres también pudieron correr maratones y a partir de ese momento, pues se hicieron esa foto tan encantados de la vida, no había ningún problema, ¿no? Y esta es Catherine hoy en día, ¿eh? Hoy en día, pues que sigue corriendo maratones, esta foto es del año 2017, me parece, y sigue corriendo maratones en Estados Unidos. ¿Y por qué le digo que esto es absolutamente lógica y que no tiene ningún valor añadido más allá de la idea posible? Porque al final los economistas tampoco. Perdón. Estoy un poco enfriado. La verdad es que estos cambios de tiempo aquí en España nos traen un poco locos. Pero bueno, les digo que tampoco nos queremos aquí que seamos aquí el ombligo del mundo los que estamos haciendo proselitismo de la responsabilidad social corporativa. Porque fíjense, por ejemplo, esta viñeta humorística de finales del siglo pasado, en donde ya alguien elucubraba qué podría pasar si la telefonía pudiera ser móvil. Hoy en día los celulares que son habitualmente en cualquier familia, en cualquier persona, en cualquier actividad profesional, claro, esto es algo moderno, relativamente moderno, ¿no? Pero claro, en los años 60 del siglo pasado no era moderno. Y alguien ya elucubraba y hacía broma de qué podía pasar, ¿no? Si te llamaban por teléfono, al teléfono móvil, al celular, cuando estabas paseando por la calle, estaba lloviendo, cuando estabas en un bautizo, cuando estabas en una boda, en el teatro, y qué podía ser incordio, ¿no? Bueno, pues eso ya lo había descubierto alguien. esta noticia del año 1981 en un periódico español en donde hablaba que los periodistas del futuro escribirían en computadoras, ¿no? Antes lo normal era que la gente escribiera en cámara, en máquinas de escribir, y bueno, ya decían, bueno, que podía ser qué noticia más excéntrica, ¿no? Alguien del año 1981, alguien que pudiera escribir en ordenadores. Y hoy en día, pues lógicamente todo el mundo escribimos en ordenadores, ¿no? Hay veces que también las ideas llegan demasiado pronto. Esto es un ejemplo también de una empresa del norte de Europa que se llamaba Wu.com, que tiene el desdichado honor de ser la primera empresa que quebró en la burbuja tecnológica de finales de los años 90, primeros de los años 2000. La tecnología llegó demasiado tarde para una idea tan maravillosa que era hacer trajes a medida, diseño, todo por internet, todo a través del ciberespacio, para aquellos ejecutivos que no tenían tiempo de ir al sastre o de ir a una tienda a comprarse ropa, ¿no? Pero la tecnología llegó demasiado tarde y la tecnología no daba servicio a toda la capacidad de datos que necesitaba esta empresa y por lo tanto quebró. La burbuja de la subprime del año 2008, posteriormente, pues fue también algo absolutamente irracional, una exuberancia irracional del estilo de las que ya Alan Greenspan criticaba acerca de los derivados financieros, esto otro tipo de derivados financieros, pero al final, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues un montón de daño, un montón de dolor, un montón de gente que perdió su trabajo, un montón de inversores que perdieron su dinero, un montón de ahorradores que perdieron todos sus ahorros, etcétera, ¿no? Y claro, los mercados financieros, que son un paradigma también de la economía capitalista, de la economía del mercado, claro, pues realmente si tú coges cualquier pantalla de bolsa, pues realmente al final te encuentras con esta amalgama de colores, de tamaños, de unas acciones suben, otras acciones bajas. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final hay una especie como de paroxismo en los mercados financieros, ¿no? Esta viñeta publicada en el Economist en el año 1997 hace un poco también alusión, ¿no?, de cómo se forman esas burbujas financieras y cómo se forman tanto los pánicos de compra como los pánicos de venta, ¿no? Un señor que está buscando, que está haciendo una herramienta de Excel para construir una serie de base de datos, otro señor oye que si realmente está hablando de una Excel o realmente piensa que está hablando en inglés y está hablando en vez de Excel, de sell vender. Y a partir de aquel se produce un pánico total absoluto porque nadie quiere ser el último que venda porque lógicamente los precios habrán caído, ¿no? Por esa misma, en la viñeta de abajo hay algún inversor, hay inversores que está así con el sombrero, que ya está cansado de perder dinero, dice que el mercado es una locura, que no hay quien lo tienda y se va y dice goodbye, se despide diciendo goodbye. Pero bye, goodbye, bye en inglés es bye comprar, con lo cual hay gente que se parece que alguien va a empezar a comprar y no quieren ser los últimos en comprar, prefieren comprar cuando está barato y se produce otra burbuja exactamente igual, otro pánico exactamente igual, pero está alcista, ¿no? Esto precisamente es lo que desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa tratamos de, bueno, de ser capaces de, bueno, pues de controlar y de hacer sostenible, ¿no?, ese tipo de comportamientos. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hablamos exclusivamente de los mercados financieros entendemos que el pasado es lineal y somos capaces de alguna manera de tratar de predecir el futuro. Y realmente lineal, nosotros lo podemos discurrir desde un punto de vista lineal, pero desde luego el futuro es absolutamente caótico, es un mundo VUCA, sobre todo el mundo actual, disruptivo, veloz, absolutamente impredecible, en donde es muy difícil tomar decisiones. De hecho, esta diapositiva, también de un gran dibujante de cómics, de Javi Royo, un gran ilustrador, descubrí otra diapositiva que era incluso más poderosa todavía, con mucha más capacidad de explicación. Porque es que ese pasado que Javi Royo lo interpretaba como lineal, realmente también venía de mucha serie de escenarios alternativos. Con lo cual, al final, el mundo es una amalgama donde realmente es difícil el ser capaz de ser capaz de asignar el éxito a una solamente causa concreta. Si yo a ustedes les propongo quién podría ser un ejemplo, pues, de gran empresario, pues seguramente muchos de ustedes hablarían de Amancio Ortega, que es el gran empresario español, creador de Inditex, creador de un gran conglomerado textil, gran ejemplo también de políticas de responsabilidad social corporativa, de políticas de trazabilidad de la cadena de suministro, de política de diálogo con todos sus grupos de interés, en fin, un empresario de los pies a la cabeza. Sin embargo, claro, si ustedes pensaran y tuvieran que elegir, hablando también, que hablaban antes del tema de la formación y de la docencia y de la enseñanza, pues nuestros estudiantes de las universidades, a quién se podrían estudiar, valga la redundancia, para tener como referencia, pues que duda cabe que, oye, pues me interesaría ver qué es lo que ha hecho bien Amancio Ortega. Sin embargo, desafortunadamente, les tengo que decir que existen muchísimos empresarios, infinitos empresarios también, igual, mejor capacitados, por lo menos de la misma talante que tenían hacia Ortega, que desgraciadamente fracasaron sus negocios, que desgraciadamente quebraron en sus negocios. Por eso, muchas veces, lo realmente importante no es fijarnos en lo que han hecho bien los vencedores, sino lo realmente importante es lo que han hecho mal los perdedores. Y es ahí donde se pueden sacar una serie de enseñanzas mucho más fructíficas. Yo les recomiendo encarecidamente este cómic de David Cantoya y Juan Díaz Fáez. Juan Díaz Fáez es el dibujante y David Cantoya, no sé si lo conocerán, fue creador también en la época de la burbuja aquí en España de una empresa que se llamaba Tecnoland, que fue también Paradigma, estuvo cotizando en el Nasdaq en Estados Unidos y pues a raíz de cuando explotó la burbuja tecnológica, pues se vio arrastrado y fracasó y quebró y estuvo totalmente arruinado. Luego David renació de sus cenizas y creó el personaje televisivo Pocoyó, que me imagino que también lo conocerán, también habrá sido trasladado a Hispanoamérica. De hecho, triunfó en Inglaterra y una vez que triunfó en Inglaterra ya regresó a España. Y finalmente hoy en día se dedica pues, a la divulgación y al coleccionismo de arte, que es lo que realmente le gusta. Pero en este cómic habla precisamente de todos aquellos errores que cometió, del que es muy consciente, y esto sí que realmente es un buen manual para entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y entrando un poco también en materia, ¿no? En lo que eran los pecados de la RSC, ¿no? ¿Qué fallos ha cometido la responsabilidad social corporativa en los últimos 20 años? Pues prácticamente pues desde finales de los años 90, que es por lo menos a nivel español, cuando siguiendo también modelos anglosajones, empezamos a tratar un poco también, bueno, pues de hacer reporting, de hacer una serie de informes que adquieran pues una serie de connotaciones, de impactos extrafinancieros, frente a los típicos tradicionales, pues impactos financieros de ventas, de beneficios, de impuestos, etcétera, ¿no? En donde las entidades tenían que reportar ese tipo de métricas, pues fundamentalmente porque los accionistas de las compañías querían, exigían saber qué beneficios habían conseguido y cuáles habían sido el modo de conseguir esos beneficios, y las administraciones públicas, pues querían que las empresas tributaran esos beneficios, por lo cual esos datos eran imprescindibles tanto para los accionistas como las administraciones públicas, para los diferentes gobiernos que querían, bueno, pues ser partícipes de la bonanza de las diferentes empresas. Y por eso reportaban en esos términos. Hoy en día, realmente, ¿qué es lo que pasó? Pues que tenemos esos tres greens, ¿no? Esos tres verdes, ¿no? El greenwashing, ¿no? Que fue un poco a raíz de todas las modas también, pues de la sostenibilidad, de la responsabilidad social corporativa, del ecologismo, del consumo responsable, del consumo temático, de las inversiones temáticas, etcétera. Pues había muchas empresas que caían en la tentación de en lo que aquí se ha denominado el ecopostureo, ¿no? El paripé, el ecoblanqueo, ¿no? El lavado de imagen, ¿no? En donde muchas empresas, bueno, decían que eran verdes, decían que eran ecológicas, decían que eran sociales, pero simplemente al final lo que hacían en el mejor de los casos era hacer pues obras sociales, caridad, mecenazgo en algún caso, en fin, patrocinios, algún tipo de cosas, ¿no? Pero realmente, como decía el gran Jordi Jaumà, editor fallecido recientemente de Diario Responsable, y también uno de los grandes medios de comunicación latinoamericanos, españoles y de pasado el océano. Él hablaba siempre que él no le interesaba cuando iba a entrevistar a un gran empresario que le dijera qué es lo que hacía con su dinero, con sus excedentes. A él lo que le interesaba era ver cómo conseguía ese dinero, cómo durante toda esa cadena de proceso productivo era capaz de conseguir esos excedentes. Ahí donde estaba realmente la clave, ¿no? Por eso muchas también caían también en ese ecopostureo, ese lavado de imagen, ¿no? Pero hoy en día nos hemos pasado también un poco, ¿no? Y sobre todo, como comentaré después, en toda la maraña, en todo ese tsunami normativo que está habiendo a nivel por lo menos europeo, y yo me consta que también en el mundo anglosajón, incluso en Hispanoamérica también, existe también una gran regulación, pero desde luego Europa ha sido algo absolutamente brutal en los últimos 4, 5, 6, 7, 7 años. Bueno, pues hay muchas empresas, muchas entidades que, bueno, que tienen una gran ilusión por ser verde y efectivamente también hay algo que al gran Jordi Jaumà le ponía especialmente nervioso, ¿no? Era esa frase en la que todos los grandes directivos, todos los primeros ejecutivos de las empresas decían que ellos tenían la RSC, la sostenibilidad, en el ADN, ¿no? Y ya parece que con eso ya era marchamo de calidad y tal, ¿no? Bueno, pues ese deseo de ser verde luego también se tiene que bajar a la realidad y lo que no son cuentas al final, pues son cuentos, ¿no? Y luego otro green hashing que también entraremos un poco ahora a debatir. El hashing es el susurro, ¿no? En inglés, ¿no? Y eso que es el ecosilencio, ¿no? O sea, hemos pasado de una época en donde contábamos cosas que no eran, hemos pasado a hacer otro tipo de cosas en donde al final, bueno, pues teníamos grandes expectativas de hacer cosas, pero realmente no lo hacíamos. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Con todo este tsunami normativo que ha habido, realmente sí que es verdad que estamos haciendo muchas cosas, las empresas están trabajando mucho, tanto en temas de gobierno corporativo, en temas sociales o en temas medioambientales, pero no se atreven a contarlo, porque no vaya a ser que les acusen de greenwashing, ¿no? Y realmente, para que no me acusen de greenwashing, estoy cayendo en greenhashing, ¿no? Para no, que no me acusen de ecopostureo, estoy cayendo en el ecosilencio. ¿Y por qué creen ustedes que es un problema este ecosilencio? Pues porque no generamos buenas prácticas, no generamos buena imitación de las buenas prácticas y no movemos a la acción al resto de empresas, ¿no? Esas ideas buenas que yo tenía en materia de sostenibilidad, si se quedan solamente dentro del ámbito interno, pues realmente al final no te llevan a ningún lado, porque lo que queremos al final es que el impacto sea global. Los problemas del planeta no se solucionan desde un punto de vista microeconómico, se solucionan desde un punto de vista macroeconómico. Les hablaba de ese greenwashing, ¿no? Yo creo que aquí la labor fundamental de los bancos y de las entidades financieras es fundamental. Recientemente en España, en Madrid, tuvimos también una reunión con grandes gestoras, no solo españolas, sino también extranjeras, y con grandes proveedores de datos extrafinancieros, que también son fuente primaria de información para los grandes fondos de inversión, que son los que en definitiva mueven a la acción a las acciones cotizadas en bolsa, que son las más grandes del mundo. Hay otras empresas también muy importantes, no cotizadas, pero desde luego es obvio que las más grandes son las cotizadas, ¿no? Y bueno, ya cada vez para definir entre lo que son fondos de inversión socialmente responsables y el resto de fondos, cada vez ya hay una serie de criterios más homogéneos. Es verdad que al final, gracias en muchísimos casos también a la taxonomía que en Europa se ha definido, esa taxonomía medioambiental que ya define exactamente qué es verde y qué es marrón. Que es gris, o llámenlo ustedes como quieran, en cualquier caso ya se está definiendo. Esa taxonomía, además, que viene por un reglamento de la Unión Europea, se ha visto también añadida, sumada por otro reglamento también de la Unión Europea,
No,
en donde al final obliga a las entidades, a los fondos de inversión, a definir cuáles son aquellos indicadores básicos para definirse de una manera o de otra manera. Y luego, por último, otra directiva también de la Unión Europea, MiFID, en donde al final lo que hacen es preguntar a los inversores cuáles son sus preferencias en materia de sostenibilidad, de tal manera que tanto oferta como demanda, el círculo se cierra, tenemos una definición de lo que es medio ambiente, tenemos unas características de fondos de inversión medioambientales y tenemos un inversores que tiene que decidir si prefiere un tipo de fondo de inversión u otro tipo de fondo de inversión. El debate sobre aquellos fondos de inversión estrictamente solidarios, aquellos que no cumplen ningún criterio de sostenibilidad, pero que donan una parte de la comisión de gestión a causas sociales, o de los fondos temáticos que no trabajan en temas de responsabilidad corporativa, de inversión responsable, pero que tienen la suerte de ser temáticos y de trabajar en aquellos ámbitos, sectores que pueden tener una cierta relación, como puede ser pues, energías renovables o reciclaje, en fin, cualquier tipo de cosas. Yo creo que ya ha quedado superado en Europa y entonces ahora lo que estamos haciendo es avanzar. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que el greenwashing ha llevado en muchas cosas también a propiciar también, pues claro, pues que lo acabe, las fake news, las noticias falsas, ¿no? Que tanto corren por redes sociales. Esto no es algo realmente novedoso de este siglo ni de estos años, ¿no? Fíjense esta fotografía del año 1911. Eso es una fotografía, aunque parezca un cuadro, es una fotografía tomada en directo por el fotógrafo Francis James cuando se hundió un barco de tres mástiles en Inglaterra, ¿no? Bueno, ahí en la otra parte queda la noticia también reflejada en la prensa, pero ¿qué es lo que sucedía? Pues que durante la Primera Guerra Mundial muchos de los espías alemanes tomaban esa fotografía como si ellos hubieran sido los que hubieran hundido ese barco. Y era un primer ejemplo clarísimo de lo que era una fake news, ¿no? Sacarlo del contexto y ponerlo en otro sitio. Es decir, no necesitamos inteligencia artificial, no necesitamos redes sociales para tratar de transmitir noticias falsas. Cuando yo les hablaba de esos deseos de ser verde, de ese ecopostureo también, con ese deseo, ¿no? Esas declaraciones tan pomposas, ¿no? Pues realmente al final, desde un punto de vista estratégico, la RSC, la sostenibilidad, ya ha dejado de ser en Europa. España en concreto, que es el ámbito donde yo estoy más profesionalmente más trabajando, ha dejado de ser una moda. Todos los grandes ejecutivos españoles plantean, implementan estrategias a medio plazo en pos de sostenibilidad y con transversalidad, con diálogo, con materialidad, con todo lo que tú quieras, lo que ustedes quieran. Sin embargo, los propios directivos también consideran que en muchas ocasiones se exageran también ese tipo de esfuerzos y que al final la estrategia va por un sitio, pero luego en el reporting periódico que tendrían que ser capaces las memorias de sostenibilidad, ¿no? De llevar ese tipo de reporting, ahí es donde fracasan un poco, ahí es donde, bueno, pues deberían de hacer un poco más de hincapié, encontrar un poco más de trazabilidad ese cuadro de mando integral, de la misma manera, de forma similar que hacemos con la economía final, con la información financiera. Sí que es verdad que, claro, la contabilidad financiera, claro, tiene una tradición, pues fijaros, desde Pacioli, de tiempos inmemoriales, casi prácticamente desde Adam Smith, ¿no? Y la teoría de la riqueza de las naciones. Claro, la contabilidad extrafinanciera nos tenemos que basar en GRI, en Global Reporting Initiative, y claro, es mucho más difícil, pese a que no existen dudas acerca de la cuantificación y de la materialidad de los diferentes ítems a tratar, ¿no? Y tampoco el enfoque de gestión que tienen todos y cada uno de los parámetros. Pero qué duda cabe que en un mundo en donde al final hemos cambiado la mentalidad del capitalismo, en donde antes estaba solo enfocado, aparte de la rentabilidad financiera, y ahora lo enfocamos, por eso el nombre de sostenibilidad, hacia los riesgos tanto financieros como extrafinancieros, pues qué duda cabe que, a pesar de la velocidad con la que estamos entrando en el siglo XXI, pues qué duda cabe que todavía hay ciertos, bueno, pues barreras, ¿no? Para ser capaces de encontrar esa manera tan transparente y tan homogénea para poder comparar diferentes escenarios, diferentes compañías, diferentes años, ¿no? Tanto en sobre todo de forma homogénea en los mismos sectores, ¿no? ¿Y cuál es la clave aquí? Pues la relevancia, ¿no? Decía el gran poeta español que es poesía, ¿no? Y dices, mientras me clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es lo que es poesía? Y tú me preguntas, poesía eres tú, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues yo lo he cambiado haciendo una pequeña broma, ¿no? Y le de poesía, ¿qué es lo relevante? ¿No? Pues ¿qué es lo relevante? Aquello que realmente genera un impacto. ¿Y dónde? Pues en la sociedad, en el propio gobierno corporativo, por temas de derechos humanos, de corrupción o en el medio ambiente, ¿no? Y es muy importante que ese impacto puede ser positivo o negativo. Y yo tengo que reflejar, tengo que reportar tanto los positivos como los negativos. Claro, si yo soy el empresario, soy el directivo, el primer ejecutivo de una compañía, claro, la tentación es solamente reflejar los positivos, ¿no? Pero la clave está fundamentalmente en reflejar aquellos negativos. De hecho, este tipo de información se basa fundamentalmente en ver cómo somos capaces de afrontar los riesgos, que es lo que realmente incide en lo que es la sostenibilidad y la supervivencia de la empresa en un mundo tan global, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Frente a esas fake news, frente a ese tipo de, en fin, de etiquetas, ¿no? Pues que toda la información sea fidedigna, comparable, verificable, revisable y puede que se pueda demostrar, ¿no? Cuántos de los impactos que yo voy a llevar a cabo realmente son relevantes, si hago algún tipo de compensación, cómo lo voy a medir, en qué unidades métricas. Por ejemplo, tengo una declaración expresa, camiseta fabricada con botellas de plástico reciclado, pero ¿eso a qué obedece? ¿Cuántos plásticos reciclados he necesitado para hacer esa camiseta? Entrega de emisiones de CO2 compensadas, pero ¿cuántos? ¿El alcance 1, el alcance 2, el alcance 3? ¿Eso cuánto se ha traducido en dinero para tener a lo mejor también una medida, ¿no? De la importancia que ha tenido en mi cuenta de resultados, ¿no? Envases fabricados con un 30% de plástico reciclado, protección solar respetuosa con los océanos. Todo este tipo de definiciones que son tan genéricas, pues debemos ir poco a poco incorporándolos. Y desde luego las directivas europeas van en esta línea, ¿no? Por supuestísimo, al final también es verdad que hay una proliferación de etiquetas, de normativas, de, en fin, de entidades de normalización, y al final lo que debemos hacer ir cada vez más a que seamos cada vez más homogéneos y más comparables entre todos. Y esto, ¿por qué realmente esto que yo les estoy contando? Pues desde luego ahora una visión. El término holístico a mí realmente me parece un poco cursi, pero cada vez está más implantado en la sociedad, en la comunidad empresarial, científica, académica, ¿no? Y no deja de ser más que algo como si fuera una máquina compleja, ¿no? Las organizaciones son cada vez, en un mundo más disruptivo, pues cada vez más compleja, ¿no? ¿Y qué es holístico? Hombre, pues es como si yo quisiera montar en bicicleta e intentara, hay un timbre, hay unas ruedas, hay un manillar, hay un espejito y lo hago de forma separada. Pues no, es que si no lo hago todo conjunto y de forma coordinada y a la vez que muevo una pierna, muevo otra pierna y la cadena funciona de una manera y el freno funciona de otra manera y la luz se enciende cuando hay oscuridad, pues si no funciona de forma coordinada, la bicicleta, las piezas por separadas no valen para nada, ¿no? Pues esto es lo que debería ser esa visión holística de la empresa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tiene que dar respuesta a cada vez cambios económicos donde los trabajadores tienen unos contratos más cortos y más flexibles, que trabajan de forma autónoma, los entornos empresariales cada vez son cada vez más ágiles, más atractivos, da igual dónde esté físicamente, yo estoy en mi despacho, en mi oficina en Zaragoza, en España, y me puede estar escuchando cualquier persona que entienda que esto es interesante para él, siempre y cuando hable español, por supuesto. Si no habla español va a ser más difícil, pero bueno, habrá también traductores que puedan traducir aquello que es más importante, ¿no? Y luego, desde un punto de vista organizativo, pues desde luego la multidisciplinaridad, perdón, la multinacionalidad, los multiproyectos cada vez son todos más importantes y más adecuados, ¿no? ¿Y cuál es la justificación académica teórica? Pues que lo comentaba al principio, ¿no? Si el capitalismo, la tradicional visión del capitalismo es que una vez que nosotros maximizamos el beneficio, ya se maximizaba el beneficio para todas las partes interesadas, es decir, si todos y cada una de las empresas tratan de maximizar el beneficio, al final se maximiza el beneficio total. ¿Esto qué diferencia hay? Hombre, hay una diferencia fundamental, sobre todo con las economías totalitarias, las economías donde el Estado es el que organiza la economía y asigna la producción a zonas geográficas determinadas, a personas determinadas o que obliga a cada persona a comprarse la casa que el Estado defina o le obliga a las personas a trabajar en aquello que el Estado defina o le obliga a las personas a vestir de una manera determinada, ¿no? Estos tipos de sociedades que pueden ser distópicas, pero que desde luego ya muchos comportamientos, muchos gobiernos también tienen esa tentación de caer en ellos, rompe totalmente con la nueva visión del capitalismo, que es que no solamente con nuestras decisiones tenemos que pensar en aquello que es beneficioso para nosotros mismos, sino que es beneficioso para toda la sociedad. De tal manera que al final, si todo el mundo toma sus decisiones pensando en aquello que es beneficioso para sí mismo, pero también para la sociedad, el impacto total en la sociedad es muchísimo más interesante. ¿Por qué? Pues porque yo cuando tomo decisiones, tomo la decisión pensando lo que es interesante para Jaime, lo que es interesante para Felipe, y Felipe cuando hará lo mismo, porque tomará una decisión pensando en qué voy a beneficiar a Juan, pensará en qué voy a beneficiar a Jaime, pensará en qué va a beneficiar a Evangelina, que está también escuchando muy atenta. Entonces, pues al final todos estamos nos venimos beneficiados. Y esto, no sé si ustedes conocen el concepto de serendipia, pero es uno de los conceptos más maravillosos que existen en la sociedad, que es encontrar algo valioso sin haberlo ido a buscar, ¿vale? En mi tierra, en Aragón, decimos ir de propio, ir en exclusiva. Pues no, nosotros no vamos a buscar nada, nosotros no estamos buscando nada, pero esas bondades nos vienen. ¿Por qué? Pues porque Felipe tuvo a bien invitarme a dar esta conferencia y para mí es un honor tremendo y un beneficio para mi marca personal, para mis intangibles. Y eso me lo he encontrado sin buscarlo, sin ir a pedirle, Felipe, por favor, invítame. Ha sido él el que me lo ha invitado. Y yo, en contraprestación, pues cuando pueda, a lo mejor a Felipe no le hago ningún favor nunca, pero a lo mejor se lo hago a Jaime o se lo hago a cualquier otra persona que está aquí viendo esta presentación. De tal manera que cada vez tenemos que trascender más y la medición del impacto, ustedes saben muy bien que es que tienen muchísimas metodologías y son, la verdad, que son complejas y son muy novedosas también. B Corp es una metodología extraordinaria también para medir el impacto. SROI, Social Return on Investment, también es maravillosa. En España hay una metodología que es BEQUAL, que es maravillosa, que viene de la Fundación ONCE, que la Fundación ONCE es la Federación Nacional de Ciegos Españoles, de Personas con Discapacidad Visual, en donde trabaja temas fundamentalmente de discapacidad, pero desde un enfoque totalmente de gestión del liderazgo, de recursos humanos, de accesibilidad, de comunicación interna, externa, de empleabilidad de las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Es un sello que cada vez está teniendo más preponderancia en España. ¿Qué es lo que queremos realmente conseguir con este nuevo estilo de gestión? Pues desde luego, estrategia y luego reporting, desde luego también reputación, confianza, licencia social para operar. Muy importante también trascender a la competitividad, que en muchos casos también produce efectos también dañinos y perjudiciales, y en muchos casos también esa excesiva competitividad no deja de ser un juego de suma cero, en donde al final lo que gane uno lo pierde otro. Esas estrategias comerciales muy agresivas, de llamadas por teléfono agresivas, ese telemarketing que no tiene ni sentido, ni pies ni sentido, ¿no? Y que de hecho muchas de esas estrategias también incluso las propias ONG las compran y las utilizan hoy en día, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, desde la RSC lo que probamos es eso: eficiencia, equilibrio, colaboración en muchísimos casos también, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues básicamente a través de la transparencia, a través de la innovación social, a través de las personas. Las personas son la clave de la responsabilidad social corporativa. Organizando lo que son las prioridades, enfocándonos en aquellos aspectos que son más relevantes, que son prioritarios, no confundir lo urgente con lo importante, con lo realmente relevante, tener muy claro cuál es el mapa donde queremos llegar, porque si no, otra vez Javi Royo, magnífico ilustrador, ¿no? Nos podemos perder los proyectos ilusionantes, la gente divertida, a las grandes ideas. Y por último, me quedo ya con dos portadas de dos revistas que no son, en fin, para nada sospechosas de no ser valedoras de la economía de mercado. Time, que ayuda, anima a hacer más bien todavía, a generar más impacto, y Financial Times, que ayuda a resetear al capitalismo y a empezar a trabajar de nuevo. Pues muchísimas gracias por la atención. Creo que me he pasado unos minutillos, pero bueno, estoy encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias.
No, Juan, qué maravilla. La verdad es que nos has dado un repaso, una cátedra intensiva, ¿no? Y queremos comprometerte a tenerte en otros espacios para continuar esta conversación y seguirte leyendo y seguirte escuchando. La verdad es que estamos muy agradecidos con tu presentación.
De verdad que sí, dices tú que te pasaste unos minutitos, ¿no? Hombre, por nosotros te hubieras pasado mucho más tiempo, claro que porque tenemos otras personas, ¿no? Pero sí te quisiéramos tener en otro evento, Juan, nos encantaría. Ya después platicamos y vemos porque tienes un contenido obviamente sumamente valioso, útil, pero además una forma de expresarlo que solo tú tienes y que ya lo sé que lo sabes, pero no vale, no, no, nunca vale menos que alguien te reconozca esa capacidad. Y te la agradezca que hoy nos las hayas venido a obsequiar aquí a este excelente congreso. Muchas gracias, Juan.
Pues muchísimas gracias, un saludo desde España a todos.
Bueno,
Muy bien, hasta luego,
excelente.
gracias.
José, un
Felipe,
aplauso para ti.